Cristóbal Montoro, que es exministro de Hacienda del Gobierno de España. Señor Montoro, buenos días.
Buenos días.
Se cumplieron el pasado día 1 de julio 2 años de la entrada en vigor de los presupuestos que está ejecutando el actual gobierno. Yo no sé, estoy leyendo esta mañana una noticia en un periódico que se llama La Información y dice la multinacional Ericsson ve España ingobernable desde la moción de censura. Que sus presupuestos, señor Montoro, sigan en vigor, para usted es una mala señal.
Es una mala señal en términos de inestabilidad política. Los presupuestos son la expresión de la política, no ya económica, sino del conjunto de la política de un gobierno, en este caso del gobierno del Partido Popular, pero los presupuestos que fueron negociados con otros grupos políticos. O sea, no fue, por tanto, el presupuesto de 2018 únicamente del gobierno del Partido Popular, sino de otros 6 grupos políticos. No hubieran salido adelante. Uh-huh. Esto es lo que ha faltado en este tiempo, después de la moción de censura, ser capaces de hacer unos presupuestos que concitaran, que reunieran a otros grupos políticos, y en ese sentido los presupuestos efectivamente lo que están una prórroga en el que ya están vigentes por tercer año, lo que significa, lo que se está leyendo, es que España tiene de fondo una inestabilidad política. Es decir, España puede tener un gobierno como tiene porque ha habido una investidura de un presidente, pero no puede tener unos presupuestos porque no se reúne, digamos, la masa crítica en el Congreso de los Diputados y en el Senado de España para que haya un nuevo presupuesto. Pero los presupuestos han sido útiles para que nuestro país siga funcionando hasta las puertas de marzo de que hemos sufrido esta pandemia, pero han sido útiles porque han permitido el crecimiento económico, la creación de empleo y, por tanto, que el país vaya adelante.
Pero no se ha cumplido el objetivo de déficit que usted estableció, por lo menos para el 2019. ¿Eso qué puede significar para el futuro? Que subiera el déficit por primera vez desde 2019. De 2012, perdón, en 2019.
Bueno, es que también es, digamos, la justificación que se ha dado para sobre el pretexto de esta subida de déficit, que es de algunas décimas de PIB, pues ha sido efectivamente que el 19 fue un año pues dedicado a elecciones, ¿no? Un país que hace 2 elecciones generales en el año 19 más las elecciones autonómicas que correspondían en ese momento, las municipales, las europeas, bueno, realmente, pues, en fin, es un país que está pensando en renovar sus órganos de gobierno, para entendernos, antes que en llevar adelante políticas y políticas comprometidas con la corrección del déficit. Por tanto, es efectivamente un año pues muy anómalo, ¿no?, en ese sentido. Pero que haya habido una desviación de déficit hacia el alza, algo, una décima, no debería ser ahora excusa para lo que estamos viviendo en términos de condicionalidad o no condicionalidad frente a los fondos que estamos a punto de recibir de la Unión Europea y que ya estamos teniendo en términos de liquidez del Banco Central Europeo. O sea, no hay que ahora sacar el argumento de que como España no hizo los deberes el año pasado, porque estaba en elecciones políticas, ahora pues nos vemos en una situación más débil frente a los recursos europeos. Eso no es así. O sea, ese argumento no es válido. España ha hecho una trayectoria comprometida con la reducción del déficit público, con la contención de la deuda pública, que ha sido un camino muy difícil, que hemos hecho todos los españoles, con independencia de nuestra ideología y de nuestra posición social, y ahora lo que tenemos que hacer es estar seguros de que, al ser miembros de la Unión Europea, porque somos parte de esa Unión Europea, pues estamos recibiendo, tenemos todo el derecho a recibir no solo las ayudas, sino los recursos que necesitamos para superar las consecuencias económicas y sociales muy graves de esta pandemia.
¿Usted cree que con este panorama ve factible que la Unión Europea pueda elegir a la señora Calviño, la vicepresidenta económica, como presidenta de Eurogrupo? Y en la medida que sea elegida, ¿eso en qué ayuda? ¿O si es que ayuda en algo?
No, sí ayuda mucho, porque francamente va a ayudar muchísimo, ¿eh?
¿Por qué?
Porque la conviertes en la garante de la gobernanza europea, ¿no? Una, no es la única institución, ¿no?
Sí.
Pero claro, si quien preside el Eurogrupo, que hoy ya está, digamos, es un órgano de entendimiento de los gobiernos, que somos miembros del euro, no todos los miembros de la Unión Europea son miembros del euro, pues todavía, ¿no? Desgraciadamente, pero si conviertes a ese órgano, que ya les digo, está bastante, ha avanzado mucho en términos de formalización, pues nos conviertes en garante de la aplicación de las reglas de la gobernanza europea en todos los países y en nuestro propio país, en España. O sea, es decir, el compromiso que se asume en ese sentido pues es mayor, la fiabilidad que se transmite es mayor, porque entonces la vicepresidenta Calviño lo que tendrá que explicar en sus intervenciones públicas es la situación del Eurogrupo, el grado de cumplimiento de las reglas europeas del conjunto de los miembros del Eurogrupo, etcétera. Y es evidente que si tú en casa no estás cumpliendo, pues muy difícilmente vas a poder explicar, ¿no?, que Europa está funcionando. Y por eso decía que yo creo que es muy bueno para España. O sea, no es ya por lo que se dice. Bueno, hay en este caso pues una española, una ciudadana española ocupando un puesto relevante, pero no es eso, es otra cosa, es que ocupa un puesto que le compromete, y como es un puesto al que solo puedes acceder como miembro del gobierno de un país, en este caso de la vicepresidenta económica, pues a mí me parece que sería muy positivo para España y para la imagen internacional de España, de que somos un país fiable y un país que da que proporciona esa estabilidad económica y jurídica.
Y que pondría las condiciones a cumplir en la política económica a cambio del dinero. Es decir, decía ayer el presidente del gobierno que no hay que tener vergüenza a la hora de hablar de rescate, porque hay un mecanismo ahí de rescate, el MEDE, que se creó hace unos años, justo la crisis del euro, y que no hay que tener vergüenza en acudir al MEDE. ¿Va a haber rescate? ¿Nos pondrán condiciones? ¿Usted qué cree?
Vamos a ver, yo es que esto de este debate, digamos, tan general, sí, sobre las condiciones, entiendo que la situación política, entiendo que de parte del gobierno, y es un gobierno de coalición, y es un gobierno de izquierda, pues evidentemente todo lo que significa poner condiciones, digamos, le resulta poco aceptable, ¿no?, por así decirlo, y tal. Pero las condiciones te la pone la vida. Si es que si tú tomas préstamos, pues ¿cómo no vas a ser capaz de devolver los préstamos? Es que entonces, ¿para qué tomas préstamos? O sea, es que no puedes andar por la vida en el sentido de que depende de los mercados financieros mundiales que inviertan en España, que den liquidez a España, con unas credenciales que no son aceptables, ¿no? Diciendo, no, es que eso no es factible. Por tanto, estamos en el seno de una Unión Europea que tiene unas reglas de gobernanza. Como esas reglas de gobernanza han levantado su exigencia temporalmente por razón de la epidemia, de la pandemia que estamos sufriendo todos los países europeos, hemos sufrido y seguimos sufriendo esta raíz, que es una raíz de salud pública, no económica, pero que necesitamos a la economía, a los presupuestos públicos de todos, a los órganos de liquidez de la Unión Europea, pues lo hemos dicho, vamos a, de acuerdo con el Tratado de Funcionamiento de la Europea, con la Constitución Española, donde ya previmos que realmente se pudieran producir estas situaciones, pues temporalmente las reglas de gobernanza tienen que ser otras, pero las reglas de gobernanza volverán a ser aplicarse, y en ese sentido las condiciones ya las tenemos, somos miembros de la Unión Europea, y por tanto todo este tema de que utilizar los instrumentos disponibles de la Unión Europea significan un rescate, pero diga, ¿para qué están los instrumentos? O sea, diciendo, están para que se utilicen, o sea, en ese sentido, y se naturalice que por ser miembro de la Unión Europea estamos sujetos a condiciones, o sea, y esas condiciones nos las hemos aplicado todos, las hemos creado entre todos, quiero decir, no es algo que sea único. Lo que pasa es que hay algunos que es que parece que dicen, no, yo no he sido, yo no he estado nunca ahí. Sí. Oiga, ¿cómo que nunca ha estado ahí? Sí. O sea, usted ha sido parte de esa sociedad que ha apostado porque España estuviera en la Unión Europea, y la Unión Europea es un club, por cierto, de libertades, de democracias, un club de tolerancia y un club también de prosperidad y de desarrollo, donde tenemos una figura como la del estado de bienestar, que tenemos que financiar con nuestros impuestos. Y ese club pues tiene sus reglas, obviamente, como todos los clubes de pertenencia del mundo. Y esas reglas, que son las auténticas leyes, hay que cumplirlas y no debemos verlas realmente como algo forzado, algo de unas condiciones que nos van a imponer. O sea, quiero decir, el pasado fue distinto para algunos países que efectivamente se entendió que al ser rescatados, es decir, que se les dio unas condiciones monetarias, financieras, especiales, pues había que exigirles un comportamiento en todos sus ámbitos económicos, pero especialmente en sus presupuestos, también de acuerdo con las condiciones especiales que se les estaban dando. Eso decía que ahora no hay que tenerle tanto miedo y tanto debate político a unas condiciones. Ahora lo que tenemos que ver los ciudadanos es que estamos, como miembros de esa Unión Europea, estamos en condiciones de recibir un apoyo que necesitamos para superar las peores consecuencias de esta crisis económica y social en la que estamos inmersos.
Pero dígame, con una previsión de déficit de 120.000 millones de euros, hay que sacar la tijera del recorte de gasto, la subida de impuestos. Usted llegó dos veces al mismo sitio, en el 96 y en el 2011, y se tuvieron que tomar decisiones. En el 2011, usted suele contar que se encontró un agujero de 70.000 millones, que le faltaban 70.000 millones y que había que hacer algo. Y en el primer Consejo de Ministros subió el IRPF y luego el IVA. Es decir, ¿recomienda usted subir los impuestos?
No. Es que esto es otra cosa.
Ya.
Esta es una situación diferente. La descrito usted muy bien, lo que es la situación anterior que vivimos en el 11, cuando se produjo el cambio de gobierno a raíz de las elecciones que celebramos en noviembre del 11. Pero es que eso, la situación la he descrito perfectamente. Había mucho, incluso, que pagar. Había un déficit público que era superior al que se estaba reconociendo públicamente. Había miles de administraciones quebradas en nuestro país, con lo cual el riesgo de que se cortaran los servicios públicos fundamentales era altísimo. Entonces, con lo cual, y luego había un problema económico fundamental, que es que el sector privado también, es decir, empresas y familias, estaban muy endeudadas financieramente. Y esto hoy no es así. O sea, la situación presupuestaria no tiene nada que ver. Hoy estamos en una situación económico presupuestaria muy difícil, como ha partido efectivamente en su cuestión. Hoy es muy difícil, puede que tan difícil como en aquel momento, ya veremos, ¿no?, cuando tengamos los datos globales y tal, pero es diferente la raíz. La raíz es que hoy no tenemos un problema presupuestario, económico, financiero, por razones económicas, presupuestarias, financieras, sino que tenemos por razón de salud pública. Pero hemos vivido una situación inédita, que es cerrar la economía de un país, ¿no?, de prácticamente todos, en diferentes grados, ¿no? Se ha cerrado. Pero se ha cerrado la economía por razón de salud pública, por una pandemia. Esto no había ocurrido nunca. Y eso lo que ahora nos lleva es a tener que entender que tenemos que recuperar la economía, también dejando que las políticas económicas y las políticas presupuestarias actúen. En ese sentido, si se han hundido los ingresos por cierre de actividad, no se puede subir impuestos ahora, porque eso lo que haría es que no recuperáramos tan rápidamente como necesitamos la actividad que teníamos antes del confinamiento, antes del cierre de actividad económica. Y por tanto, esa recomendación hoy no lo haría, ni por la propia experiencia anterior, que es que no tiene que ver. Estábamos atacando problemas económicos diferentes. Ahora es recuperar las consecuencias de un cierre que no habíamos vivido nunca. Y por tanto, esa recuperación de ese cierre, que además, por razón de lo que ha sido el cierre, se producen también unas circunstancias sociales muy difíciles. Y millones de personas entran en una situación económica angustiosa y casi límite. Y por tanto, tenemos que dejar que los gastos sociales cubran las necesidades perentorias de una parte de la población. Por tanto, eso hay que financiarlo, pero insisto en que Hoy no tenemos un problema de financiación. En el 12 teníamos un problema gravísimo de financiación. El Estado, al acudir a los mercados, los mercados nos penalizaban y nos pedían unos tipos de interés altísimos. Hoy no es así. Hoy tenemos unas líneas de liquidez del Banco Central Europeo, tenemos a nuestros bancos que tienen acceso a líneas de liquidez del Banco Central Europeo, pero en unas condiciones inmejorables, precisamente para que tengan capacidad de prestar y de conseguir la recuperación económica cuanto antes. Y hoy tenemos derecho también a otros mecanismos, como es el propio MEDE, pero también el acceso a los mecanismos especiales que se crean para financiar los gastos del desempleo, lo que será la nueva estructura de fondos europeos destinada a una economía más eficiente energéticamente, más comprometida con el cambio climático. En fin, tenemos que son situaciones diferentes, ¿no? A veces vemos que en una cifra, por ejemplo, déficit público muy alto, pues todos simplificamos y vemos ante un déficit público muy alto hay que hacer pues ¿qué vas a hacer usted? ¿Tener más ingresos o tener menos gastos? Ya, pero es que eso depende de la base económica sobre la que esté produciéndose, sea causa, pero también sea efecto, el propio déficit público, insisto, y el análisis de causas en una situación como la que estamos viviendo no tiene nada que ver con las crisis económicas que ha sufrido España, ni mucho menos nada que ver con la crisis del 2008 y luego su segundo episodio en la crisis del 2011-2012.
Dígame, una cosa más por mi parte, porque algunos de los aquí presentes, además conocidos suyos, le quieren hacer alguna cuestión corta y les pido brevedad a todo el mundo. Pero yo le quiero preguntar, dice el presidente del gobierno, que lo ha dicho en el Correo de la Sera, que nunca se planteó hacer un gobierno de coalición con el Partido Popular. Sabemos que en 2015 el presidente Rajoy se lo planteó a Sánchez cuando era secretario general del PSOE y allí nació el no es no. Pero, a pesar de eso que dice el presidente del gobierno, ¿usted recomendaría a su partido, al Partido Popular, que negociara los presupuestos, si es llamado para ello, con el presidente del gobierno en este momento? ¿Recomendaría usted a su partido sentarse a hablar de los presupuestos si le llaman para hablar de los presupuestos?
Claramente, yo entiendo que una cosa es el gobierno. Entonces, cuando hemos empezado esta conversación hablando del presupuesto del 2018, que es un presupuesto articulado, inspirado por un gobierno en minoría, pero donde están otros grupos políticos, está Ciudadanos, está el PNV, está Foro, están realmente con una coalición canaria, Nueva Canaria, entonces, es decir, hay un acuerdo de hasta 7 grupos políticos contando al Grupo Parlamentario Popular. Entonces, y es un gobierno en minoría, ¿no? Entonces no es un gobierno en coalición. Que también tenemos un gobierno en coalición, pero que sigue estando en minoría.
En minoría, sí.
Y por tanto, la obligación de un gobierno en minoría es entenderse con el resto de la Cámara. Y ese entendimiento debe extenderlo a los agentes sociales, porque el presupuesto de 2018 llegó a un acuerdo con los sindicatos de la función pública, que son los que se han cumplido hasta el 2020, en materia de retribución y en materia de evolución de las plantillas. Bueno, eso es la obligación de un gobierno en minoría. Y un gobierno, como actualmente, además, que está enfrentando a una crisis económica tan grave, pues ya no es responsabilidad solo del gobierno, sino también de los grupos políticos, pues acortar esta crisis, hacerla, digamos, reducir sus peores consecuencias de esta crisis, y en ese sentido hay que contar con todos, no con el Partido Popular solo, sino con los otros grupos políticos que deben estar dispuestos a sacar. Eso es lo que significa. Es que como gobierno y como grupo político que están negociando debe renunciar. Es que diciendo yo llegaría hasta aquí, yo llegaría hasta tal. Es como se hace una negociación. Entonces, al final, el presupuesto 2018 pues es el resultado de lo que estamos hablando, de una negociación. Pero yo he estado ya, en mi vida política he estado en varias, ¿no? Y si no se renuncia en una negociación, pues claramente no se lleva adelante.
¿Pero a usted le piden opinión en su partido con la experiencia que tiene en eso? ¿Le han pedido opinión sobre qué hacer ahora?
No, yo no estoy Yo no estoy...
¿Cuántos presupuestos lleva usted? 11, ¿no? Lleva usted 11 presupuestos, ¿no? A lo mejor sabe...
11 directos y luego, como secretario de Estado de Economía y en ese sentido miembro también
sí, por eso.
De lo que era la dirección del Ministerio de Economía y Hacienda, que fundó el euro del 96 al 2015.
Sí, 15.
He participado
pues,
directamente.
Hombre,
pero luego he estado en la oposición también.
¿Algún criterio tendrá usted? ¿No le han pedido opinión en su partido?
Sí, bueno, tengo una experiencia.
No le han pedido un papel. Propuestas para un presupuesto en tiempo de crisis. Y les manda usted dos folios, ni siquiera.
No, que yo estoy muy alejado ahora, ¿no?
Bueno, pero,
de
pero la experiencia que tiene
no, de
que
la vida que política tiene que de mi país, que eso no lo puedo hacer, o sea, no puedo, yo no sé
si se lo piden, digo.
Por eso les digo, yo estoy a su disposición, obviamente, ¿no? Y a disposición de nuestros oyentes para, digo, transmitir esa experiencia, comunicar, que me considero una obligación, ¿no? Uno ha sido lo que ha sido, pues evidentemente está obligado, ¿no? Y especialmente circunstancias extraordinarias. Pero yo no estoy, digamos, no tengo ningún tipo de participación en la dirección actual del Partido Popular, que realmente pues tiene sus propios criterios, su propia organización, y en ese sentido, pues no he tenido oportunidad. Yo atiendo a quien esté interesado.
Por eso, a ver, que está interesado.
No di la lata a nadie en ese sentido, ni mando de un par de folios de estos al cielo, ¿no? Que es lo que muchas veces se hace, ¿no? A quien corresponda.
Déjeme un par de minutos.
Esa famosa expresión.
Sí, un par de minutos más. A ver, Carlos, bueno, Carlos Sánchez, una pregunta rápida para Cristóbal Montoro.
¿Qué tal? Buenos días, señor Montoro.
¿Qué tal?
Ya ha comentado en la entrevista que no es partidario de subir impuestos porque las causas de esta crisis son muy distintas a la de 2008, aquella un problema de liquidez y ahora ya no hay problema de liquidez porque el Banco Central Europeo está soltando todo lo que sea necesario para los mercados. ¿Pero es partidario de bajarlos como ha propuesto el presidente del Partido Popular o incluso en la Comunidad de Madrid que se plantean bajar los impuestos en este contexto de aprietos presupuestarios?
No, yo tampoco, es que no entiendo, si es que el tema de bajar ahora, es que el tema es que no se devengan impuestos, es decir, debido al cierre de actividad, pues estamos ante lo que llamamos en Hacienda, un funcionamiento de los estabilizadores automáticos, en el caso de los ingresos, una caída de ingresos muy importante, pues porque no hay hecho imponible, o sea, es que las empresas, pues... no generan tantos beneficios, muchos trabajadores han perdido su puesto de trabajo o están en ERTE, que también significa que reducen sus salarios, o sea, y por tanto sus cotizaciones sociales caen, es decir, ya estamos en la bajada de impuestos, porque es que, y luego ya no digo nada en el IVA, ¿no? Si no se factura,
yo me refiero a tipos impositivos, yo me refiero no tanto a recaudaciones, sino a tipos
impositivos. Por eso decía que, pero es que cuando... he participado también durante todo el pasado, por supuesto, en la política que hemos llamado de reducción de impuestos. Y siempre hemos hecho una reducción de impuestos cuando hay un crecimiento económico que lo que está haciendo es, en definitiva, también aumentar las bases imponibles, no al revés. O sea, no al revés, porque realmente lo que produce es que puedes incurrir en mal déficit público, ¿no? O sea, entonces diciendo, bueno, pero esto es a corto plazo, a largo plazo voy a estimularlo. Bueno, no lo sé, ya veremos cómo funciona en donde lo están haciendo. Sí se está haciendo la bajada de impuestos, por ejemplo, en Alemania, ¿no? Sabes bien, se ha bajado el IVA.
O en Inglaterra se acaba de anunciar también, ¿eh? Inglaterra
también, exacto. También. Pero vamos a ver los efectos. O sea, quiero decirle una cosa por el sentido de que cuando bajas el IVA, temporalmente dices, oiga, esto es, pues si te vas a comprar un electrodoméstico, pues hágalo antes de diciembre, ¿no? Que es el tiempo que han dado para bajar el IVA. Bueno, te vas a comprar un electrodoméstico siempre que ese electrodoméstico haya bajado de precio por la bajada del IVA. Y eso no es seguro que ocurra así. Va a depender, efectivamente, de si... el intermediario vendedor o si el mismo fabricante va a recuperar los beneficios de no haber vendido ese electrodoméstico durante mucho tiempo. Entonces, con lo cual no habrá bajada de precio. Y entonces, no garantiza que al consumidor le lleguen unos precios más bajos. Y en ese sentido, pues eso decía, ya veremos qué ocurre. Pero pero eso lo están haciendo países que tienen unos déficits públicos que no, bueno, el caso de Alemania no tiene ni déficit público, ¿no? Entonces, en eso, pero hay otros países, como es el caso de España, que todavía tiene un déficit público significativo, que tiene un déficit público estructural importante, y por tanto, en una situación que ya hay una bajada de impuestos muy destacada, una pérdida de ingresos muy, muy destacada, pues ahora, atención.
Es decir, no le gusta bajar impuestos.
Parece que
no le gusta bajar impuestos.
Parece que no. Parece que
no. Por el momento, pero el momento. Como sabe don Carlos, un servidor, es una de las personas que también en España, desde los años 90, pues más ha impulsado esa idea, ¿no? Pero nunca para crear un déficit público.
Sí.
Entonces, nunca el Partido Popular llegó adelante en sus programas una bajada de impuestos que fuera a producir un incremento del déficit público. Eso estaba fuera de todo planteamiento, ¿no? Siempre estabas pensando en mantener una estabilidad presupuestaria que en este momento, en circunstancias como esta, es lo que hay que tratar de recuperar cuanto antes.
Estamos fuera de tiempo y pido brevedad la pregunta, Javier Redondo, y la respuesta, señor Montoro, que estamos ya casi fuera de tiempo en esta entrevista, que hemos dedicado demasiado tiempo al previsto y no quiero yo abusar de la confianza del señor Montoro esta mañana. A ver, Javier Redondo.
Señor Montoro, muy buenos días. Dos preguntitas muy breves. Una, dijo hace dos semanas en El Mundo, solo han pasado dos semanas, pero sigue pensando que el gobierno no va a subir impuestos, como dijo que no se atreverá o que no va a subir impuestos. Y segundo, en relación con esto, su olfato, ¿qué le dice acerca de los presupuestos? ¿Cómo van a salir y con quién?
A ver si...
No, mi olfato está seco, ¿no? En ese sentido, básicamente, es una situación como la que estamos, pero me refiero a la fragmentación política, ¿no? La verdad es que tampoco no lo estoy ni entendiendo, ¿no? Realmente, porque claro, recientemente, hace muy pocos días, el propio presidente de gobierno anunciaba una subida del impuesto sobre sociedades, en un momento en que las empresas les ha caído el beneficio. O sea, por eso decía, pues bueno, quiere decir, ya no sabes por qué lo hace, ¿no? Evidentemente, esos anuncios no ayudan a concitar a voluntades, ¿no? En el otro sentido, y no son buenos, ¿no? No es bueno que veamos al presidente de la COE y al presidente de Cepyme en un acto de apoyo al gobierno frente a sus demandas europeas, pues de hacer el titular de que no es aceptable una subida del impuesto sobre sociedades, ¿no? Que todos entenderían que es deseable por razón de equidad, ya, pero si es que el tema es aplicable en un momento en que las empresas lo que están viviendo es que se les cae el beneficio, ¿no? O sea, diciendo, hay que ser prácticos, pragmáticos, y en ese sentido, pues se le decía que la verdad es que no veo fácil que se lleguen a acuerdos, pero me parece muy importante que se llegaran a acuerdos, ¿no? Que se llegara a esto, que se llegara a acuerdos sociales. Me parece absolutamente básico y fundamental para que de verdad superemos cuanto antes una situación así y tramitamos confianza y seguridad y certeza sobre nuestro país.
Cristóbal Montoro, ministro de Hacienda del Gobierno de España, dice usted 15 presupuestos, ha estado usted de una manera u otra, más lo de la oposición. Bueno, son unos cuantos trienios en presupuestos. Yo le agradezco que haya estado esta mañana y haya dedicado estos minutos, largos minutos, en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Se lo agradezco mucho, Cristóbal Montoro. Le mando un fuerte abrazo y hasta la próxima.
Gracias. Un abrazo a usted.
Adiós.